imagínense que le puse un peaje aquí a Diana Uribe y dije, no, venga, que la que sabe de abolición de esclavitudes y de todo esto y de conmemoración de 21 de mayo es usted, Diana. Qué felicidad tenerte en la ventana.
Pues para mí siempre es una dicha.
Ay, qué rico, Dianita.
Sí.
Allá están Clara y Santiago, están hoy en Medellín, se fueron a ver ganar al Nacional. Ellos no es que sean muy de Nacional, pero bueno, a ver.
Ay, yo sí soy hincha de Nacional.
Clara sí es súper de Nacional, yo no.
Por Dios.
Pero bueno, Frank que se estaba sintiendo solo, que nos está diciendo, no, pero ¿por qué se van? Y me han ahí botado en cabina, mira, estás mejor acompañado ahora.
Les he dicho.
Las cosas buenas pasan.
No abandonen el barco, porque las cosas buenas suceden cuando uno no está. Aquí está Diana. Diana, pero también me contaron que mañana en el Jorge Eliezer Gaitán van a entregar los premios Bencos Biojo. Y tú eres una de las escogidas porque te van a entregar una condecoración, es decir, te van a dar las gracias por todos los aportes a la cultura y a la visibilización de lo que es la cultura negra, la cultura afro en Colombia.
Pues bueno, eso para mí es un honor muy grande, un gran honor, además porque pues ha sido un trabajo y sigue siendo un trabajo, porque por un lado está todo el tema de África, nuestra tercera raíz.
¡Qué libro tan bonito, Diana!
Y ahorita estoy haciendo uno que es el de los años 60, pero la parte de todos los movimientos negros, de todos los derechos civiles, de todo el poder negro, de Martin Luther King, de Stokely Carmichael, de las Panteras Negras, eso lo estoy haciendo, eso sale en octubre. Es estremecedor, con todos los spirituals y con todos los himnos y con todos los cantos. Entonces, bueno, es un gran honor. Y es un momento y es un día para visibilizar la historia. Porque a nosotros, venga, le voy a echar otra vez el cuento que siempre he hecho con África.
Eso.
Es que el cuento con África es el siguiente. Mire, la primera vez que yo fui a Burkina Faso, me di cuenta que todo lo reconocía. Comía platanito frito, con pescado de río, con papita, que uno reconocía el ritmo, que uno reconocía el movimiento de la gente, que uno se sentía en Cartagena o en Providencia. Entonces lo primero que yo pensé, dije, aquí hay toda una identidad, un mundo, una historia y una civilización que nos ha sido desconocida e invisibilizada. Y eso lo ha hecho el colonialismo, que mantiene a los pueblos separados, ignorándolo uno de lo otro. Entonces nosotros, por el esquema colonial de cultura que se implantó acá, nos contaron muchísimo de los europeos. El mundo indígena ha tenido que valerse para hacerse visible cuando realmente sería lo más visible que hay porque es el origen de todo el continente. Pero la raíz afro quedó invisibilizada. Y quedó invisibilizada porque hubo todo un proceso histórico de invisibilizar su cultura, de invisibilizar sus civilizaciones para justificar el comercio triangular, comercio de esclavos. Se les quitó toda la historia y se les borró la historia cuando los trajeron. Pero ellos no borran su historia y su música y su alma ha sobrevivido a todo, como lo dice Bob Marley. Entonces dije, bueno, esta raíz, si nosotros no entendemos esa raíz, no nos podemos entender. No podemos hacer una lectura de nosotros como pueblo. No podemos comprendernos si no comprendemos nuestra raíz africana. Y me di a la tarea de hacer esto visible. Eso fue un proyecto de mucho tiempo, pero finalmente se concretó y se llama África, nuestra tercera raíz. Arranca desde Mali, desde Burkina Faso, desde Mali, atraviesa el Brasil, Cuba, atraviesa Jamaica, atraviesa Nueva Orleans y finalmente aterriza en la casa Mutu Bantu en Quibdó, uno de los museos más importantes sobre toda la historia de África, que es el que tiene Sergio Mosquera, maravilloso, y en San Andrés y Providencia y Santa Catalina, donde los creol, el mundo de los creol. Entonces es esta travesía, esto fue mucho tiempo, ¿no? Esto es del 2008, el libro sale en el 2014, man. Imagínense todo ese tiempo para poder sacar este proyecto a la luz, y ahí está. Ahí anda por las esquinas el año, a finales de año voy a ir a Ghana y a Togo. que me invitaron a contar historias.
Un día nos comunicamos un primero de enero, estábamos aquí dándole el feliz año a la gente, cuando de pronto llamamos a través de un teléfono satelital a Diana Uribe. Diana Uribe estaba en el desierto, en África, en la mitad de África. Yo no diría en la mitad de la nada, no, en la mitad del todo estaba ella, en un festival
de
que se hace
del desierto,
en Mali.
En el festival de Sakane, estaba en Timbuktu, en el festival de Sakane, el festival de tribus del desierto donde los Tuareg se reúnen. Ese festival ahorita atraviesa un momento duro porque 2 años después de ese encuentro fue la rebelión. La rebelión que vino en el norte y precisamente fue por esa zona. Entonces están tratando de volver a la normalidad. Ese festival se volvió
para volverlo
proyecto,
a hacer.
Sí, ese festival se volvió un proyecto de nación.
Un proyecto de nación.
Y tenía una historia, tiene una historia muy bella. Los Tuareg, como están diseminados por todo el Sahara, se reúnen una vez al año para cantar, para casarse, para intercambiar mercancías y amistad. Entonces cuando se hizo la paz entre los Tuareg y los Bámbara, le regalaron a la nación Bámbara, que es la otra mitad de Mali, el festival. Y ese festival es un símbolo de amistad y de encuentro.
Y mire que allá ha estado esta música. Oiga, son palenque. Ese es el himno de Palenque, y en el Palenque de San Basilio, Bencos Biojó, o Domingo Biojó. Bencos Biojó, el líder cimarrón, el primer gestor, el héroe de la independencia en Colombia, porque además fue el primer, el rey del arcabuco se conocía, pero era el primero, era el valiente, era el líder, el que arranca, el que podía ser, el que quería huir y liberar a su pueblo.
Y logró vivir en libertad y logró negociar con la corona que le respetaran esa libertad durante un buen periodo de tiempo. Creó una nación libre.
La primera.
O sea, es un personaje que debe ser, mire, debe ser un personaje como en Curazao. Hay un personaje como Bencos Biojó que se llama Tula.
Tula.
Pero Tula es el héroe general de todo Curazao. Donde quiera que uno vaya, está la presencia de Tula. Eso es lo que debe ser Bencos Biojó. Porque es la libertad. Es la epopeya de la nación africana, es el vínculo directo de la raíz de lo que somos. Es un personaje que en la historia debe tener un lugar mucho más grande del que ya tiene y debe ser un héroe de todos nosotros, porque además es el héroe del valor y de la irreductibilidad del espíritu humano, aún en las circunstancias más difíciles. ¿Sabe usted que un día le quitaron las cadenas a Bencos Biojó en Palenque? Las tienen en la Casa de la Cultura, porque dijeron que ya las había cargado mucho tiempo. Sí, que él ya había cargado mucho tiempo las cadenas en nombre de su pueblo y se las quitaron, y lo dejan en la pura plaza, ya libre.
Ya libre, y además con esa imagen siempre poderosa, muy poderosa, porque es que, bueno, con Bencos Biojó comenzó el cimarronaje, pero el cimarronaje siguió después, y la estructura de la lengua, la estructura religiosa, la estructura social que se arma en el Palenque de San Basilio, viene a replicar África.
Sí, además es el Palenque que sobrevive, porque Palenque sube en todas partes, recuerda que la Matuna era un Palenque también.
Los barriales de la Amazona eran un palenque donde Bencos Biojó mandaba, pues, es decir, donde había otra ley distinta.
No, y también, mire, esto se replica por todo el continente. En Brasil se les dice quilombos, y hubo un quilombo de palmares que fue el más grande de todos. En todo el continente hay una historia de resistencia y de cimarrones, y esa historia tiene que rescatarse exactamente de la misma manera que como se rescatan los otros héroes nacionales. Sí, porque es tan héroe, tan libertario como cualquiera de los otros que más adelante quedaron entronizados en los museos. Bencos Biojó merece toda la grandeza de la historia, y es el tiempo de la emancipación en que se recuerda que toda la posibilidad de libertad él la fraguó primero.
Pues ese es el iniciador del camino de la independencia, héroe, mártir, guerrero, gobernante, pues sí, como dice, ese es el primero, ese es el número uno, ese es el que debe aparecer en las clases de historia, pero el poder lo que se encarga es de invisibilizar eso.
Pero la idea es que esa historia sea nuestra, porque esa es nuestra historia. Entonces eso es una tarea de todos, y por eso es tan claro. Importante la celebración que se va a hacer.
Y estaba Gangazumba en Brasil, Bayano en Panamá, Ventura Sánchez en Cuba, Cuyo Einán en Jamaica,
Tula en Curazao,
en Veracruz.
O sea, son historias que finalmente se repiten a lo largo de nuestro globo terráqueo, Diana. Uno entonces ahí se pregunta, cada que se hay un como un desbalance en la sociedad, siempre es porque uno quiere lo que el otro tiene. Entonces, va por ello y hace lo que sea por conseguirlo. Acá, históricamente hablando, le roban que a todas estas personas el alma, lo que quieren es como robarle
el alma.
¿Sabe
qué es lo que pasa? La diferencia de la esclavitud transatlántica, del comercio triangular, con cualquier otro tipo de esclavitud que hubiera antes en Grecia o en Roma o en Asiria o entre los árabes o entre los mismos africanos, es que esta se hace en la época del mercantilismo, del capitalismo mercantil, en el siglo XVI. Entonces, a las comunidades africanas se les depriva de su carácter de persona. Antes las esclavitudes se consideraban cautiverios. Eran personas en cautiverio por deuda o por derrotas. Pero aquí se les quita el carácter de personas para convertirlos en mercancías, para montar un comercio infernal. Y al comercio le montaron el prejuicio para justificar, porque es que usted no puede decir que usted es europeo, civilizado, que representa los valores más avanzados, y decirle a un pueblo que lo van a esclavizar, lo van a degradar, lo van a secuestrar, lo van a vender y lo van a mantener al margen de la historia, que para sacar plata a propósito de eso, y al mismo tiempo decirse civilizado, porque eso no cuadra, eso no, suena muy chimbo. Entonces lo que van a hacer es retorcer la historia, quitarles todas las grandes civilizaciones del África, los grandes reinos, traerlos sin su nombre, sin su ropa, sin su tierra, sin su apellido, sin su religión, y las comunidades que fueron traídas en esas condiciones van a crear una cultura colosal. No les quitaron la música, porque la música no es quitable, porque está en el alma, porque es una parte fundamental. Entonces, estas son las historias de resistencia de un pueblo más fuerte que ninguno, que ha logrado mantener el alma por encima de un comercio rapaz, que fue el que generó la desestructuración del mundo africano en función del billete de los europeos.
Vamos a tener que volvernos a leer Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella, para que no se nos olvide nunca. O Roberto Burgos Cantor tiene un libro que se llama, creo que se llama La Ceiba de la Memoria, que también habla de esto y también habla de Ben Cosby Ho. Y bueno, que esto es una gran inspiración. Me cuentan aquí que el busto en la plaza de Palenque fue realizado por el escultor Alfredo Tatis Benzo a partir del rostro de Nelson Mandela. Qué maravilla, qué homenaje, qué belleza. Siempre será un homenaje a la libertad.
Sí.
Como el bien más preciado. ¿Qué le pasa al crucigramista que está tan callado?
No, yo estoy oyendo con atención. Absorto. Pero efectivamente tengo una pregunta. Que es, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues creo que la gente tiende a pensar que su merced, Diana, sabe como las cosas, como que simplemente las sabe, porque la historia para mucha gente está quieta y está, reposa en los libros y en información quieta, pero cuando uno lo oye hablar sabe que viajando usted se va encontrando con la historia y que la historia finalmente es una memoria viva que se cuenta todo el tiempo, y sin embargo nosotros insistimos en negar precisamente esa historia, en negar la presencia de los afrodescendientes en la formación de nuestro país, y esa es una violencia que con o sin intención nosotros cometemos prácticamente todos los días contra nuestras negritudes. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer a través de la educación? ¿Existe algo que nosotros en nuestro día a día podamos hacer para reafirmar su presencia, la presencia de los afrodescendientes en la historia de Colombia?
Pues Primero que todo, la etnoeducación, la enseñanza de la historia de las comunidades negras en los colegios. Eso es absolutamente importante porque eso da todo un principio de realidad. Ustedes no imaginan en Estados Unidos lo que se luchó porque se enseñara la historia negra en los colegios. Joe Arroyo nos dice un pedacito de la historia nuestra, de la historia negra. Sí, el mundo afro está en todo. Está en la música, está en la comida, está en la danza. O sea, nosotros somos parte de esa cultura colectiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer esa historia. Conocerla, esa historia está cantada. Esa historia está contada también en tradición oral y esa historia tiene que llegar a todos los colegios. Todo el mundo tiene que tener esta historia como una parte, lo mismo que la historia indígena. No podemos seguir teniendo solamente un pedacito,
sí,
una franjita europea que apenas si nos define, teniendo toda esa diversidad y siendo toda esa diversidad, en cada uno de ellos hay una historia de heroísmo que nos enriquece a todos.
¿Qué, dónde se consigue el libro de África?
En todo lado.
¿En todo lado?
Sí, eso, en todo lado. Ese libro además tiene un hilo musical.
Sí.
Totalmente, está la música lo va llevando.
Y además eso. Tiene el mapa de África. Y tiene esa bandera de verde, amarillo y rojo.
Sí, además tiene una gran cantidad de información precisamente para eso. Entonces, al principio pues se muestran los países africanos, que África no es un continente, sino 53 países. Sí, entonces ahí están las banderas, cada uno de esos. La primera parte es la madre, la raíz. La segunda parte es la diáspora, que es toda la travesía por todas las diferentes partes del continente. Y la otra es Afrocolombia. Y para Afrocolombia, la base de la investigación está en Quibdó, toda la gente de Quibdó que me ayudó y que me acogió, y la gente de San Andrés y Providencia, que pues siempre han sido gente muy entrañable. Estas son historias que hay que ir a conocer. Lo primero es que hay que ir al Pacífico, hay que ir a Nuquí, uh-huh, hay que ir a Guachalito. Exacto. Hay que viajar, son territorios
hay
hermosos.
Hay que ir a bañarse al río de San Cipriano. Este país es un eterno desconocido, definitivamente. Ahí están invitando los bonaerenses, los de Buenaventura, a la Ola Ventura, que es la estrategia que saca a flote la mejor cara de esa ciudad del Pacífico. Quieren ser Buenaventura, la capital del Pacífico. Diana, pues el palenque San Basilio fue declarado por la UNESCO en el año 2005 Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por su ejemplo de preservación de su lengua original, de los usos, de las costumbres tradicionales, de las cocinas, de las religiones, de sus cantos de muertos, de sus alabados y de todo
de
lo demás.
De sus tres mundos, del mundo de los muertos, del mundo de donde viven y del mundo del agua, el de la mojana, el que está debajo.
Ah, qué hermoso.
Exactamente, el mundo de la mojana.
Y ahora que dice usted las lenguas, nosotros hablamos muchas lenguas. O sea, aquí se habla la lengua palenquera, se habla la lengua creol, se habla la lengua guayú. Que no se nos olvide que el español es una lengua mayoritaria, pero no única en Colombia.
Y que además en esa diversidad está la razón de ser de nosotros como seres civilizados. Ahí está en la diversidad. Pues Diana, qué placer tener, haber hecho este retén contigo, porque eso fue una trampa.
Sí, pero la más rica de todas.
Pero no les vamos a contar que tú y yo vamos a celebrar hoy la afrocolombianidad.
No, les contamos.
Y que nos vamos a ir a bailar, no les vamos a decir nada de eso, porque esos que hacen crucigramas también se llenan de... Pero bueno, ellos también tienen su fiesta hoy en Medellín, pero no es como las nuestras. No. Quisieran ellos llevar este sabor salsero en la... A ver, pero ¿sabe una cosa? En la próxima los invitamos.
Eso, por favor.
Nos incluyen.
Gracias, Diana. El fin de semana sin Diana en Caracol.
Ay,
no es fin de semana.
Sí, de acuerdo.
Estamos fundando sentido. Buenos Aires, tortuosamente.
Sí.
La gran Buenos Aires que va a llegar a ser semejante ciudad tan impresionante tiene una fundación ardua y tortuosa que vamos a hacer este domingo.
Como todo lo importante en la vida.
Sí, y en nuestra cuenta de Twitter, Diana, le escriben y le agradecen por estar en esta tarde, por contar todas esas historias.
@ Ventana Caracol, Diana te sigue. Gracias.
Muchas gracias.